Último tramo de la mañana del día de hoy y bueno, tenemos un montón de mensajes que luego lo vamos a ir compartiendo en lo que nos queda de este día y tengo el gustazo de recibir al tan esperado doctor Mariano Arriaga. Doctor, un gustazo recibirlo y bueno, gracias por tener el gesto de venir a visitarnos.
No, gracias a vos, muy amable por este momento.
¿Sabes que hoy tuve un Instagram temprano que tenía que ver a su visita? Y no es el primer Instagram que me llega consultando esto. Es como un mito que empieza a girar en torno a su figura. Y hoy me escriben dos personas. Dice, Marcos, ¿será Mariano Arriaga el hombre gris de la profecía de Parravicini? Hay gente que está pensando eso, doctor. Debe ser porque, no sé, lo escuchan, lo siguen. No sé, alguna causa debe haber para que alguien piense eso.
Las canas, che.
Bueno, puede ser. Puede ser. Doctor, bueno, qué momento que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial. Y qué batalla que viene dando. Usted ha sido fundador de Médicos por la Verdad, Argentina, una organización que están trabajando en donde pueden, porque en realidad lo están censurando, al menos de los medios hegemónicos, aunque también encuentran en algunos lugares algún espacio para exponer las ideas, ¿no? Como es nuestro caso. Y al mismo tiempo, usted forma parte de la OMB, que busca hacer una alternativa a la OMS, ¿no?
Así es.
¿Y por qué todo eso, doctor?
Bueno, somos Médicos por la Verdad Argentina y somos la OMB a nivel mundial. La OMB con una estructura jurídica muy fuerte y muy bien hecha, gracias al doctor Angelo desde Italia. Y en este momento, si no me equivoco, debemos ser miles ya de colegas, incluido tres premios Nobel. Y todos los debates que hacemos externamente, como el que vamos a hacer hoy en Esperanza y el 25 de mayo en Rosario, son debates médicos previos que los hacemos internamente en este grupo, con el aval de semejante envergadura de médicos galardonados. Así que un honor compartir con ellos. ¿Por qué lo hacemos? Porque no queda otra. Yo me pregunto por qué no lo están haciendo todos.
Claro.
Porque en este momento de definición del planeta y de bisagra en la Argentina, hay que estar presente. Y como el falso argumento de la pandemia se estructura gracias al apoyo de un sector médico del mundo, pues lo que hay que hacer es generar un debate de ese falso apoyo, no tiene raíces, simplemente. Desde la tranquilidad, desde la simpleza y desde la verdad médica, hacer que la pandemia no tenga estructura, ya que ellos usan una falsa pandemia para tener los atributos legales de control. Porque todo esto se trata de control, no de medicina. Ayer el presidente dictamina 9 días de encierro. 9 días basado en qué lógica sanitaria. En la misma lógica en donde el virus, en estas ciudades de noche, viaja en auto particular y no en remis. Esa es la misma ilógica que nosotros presentamos en nuestros debates y queremos liberar a la gente de esta estructura basada en el miedo en su decisión y que sean soberanos en su diseño de qué quieren de su vida y de su libertad. Entonces, como médicos nos sentimos obligados, moral y éticamente, a dar este debate para que la gente pueda empoderarse. Y a partir de ahí ser libre de sus decisiones y que generen la vida que realmente quieren tener. Y no por miedo al morir dejen de vivir, sino todo lo contrario. Vivir por vivir, y cuando nos llegue el momento de morir, que va a ser inevitable a todos en algún momento, morir con ese orgullo de haber hecho de la vida algo maravilloso.
Vos sabés que hace unos minutos, doctor, alguien me mandaba una gráfica estadística de la provincia de Santa Fe, y ahora estamos prácticamente entrando en fase 1, pero en el mes de noviembre teníamos peores datos que ahora, en muertes y en contagios, ¿no? Pero sin embargo, hoy las medidas llevadas adelante son peores que las de aquel momento, ¿no? Y así como estas incongruencias, hay muchas, en muchos ejemplos, que a veces creo y pienso que las hacen adrede, justamente para dividir el reclamo, para que nos comparemos unos a los otros, para que empecemos a exigir desde el resentimiento y con la vara hacia abajo. Y uno ve cosas que están tambaleantes, ¿no? En realidad el origen de todo esto fue muy tambaleante, muy incierto. A mí me llama mucho la atención que a nivel mundial hayan sido muchos los países que hayan sido incongruentes en las medidas, en las formas. Muchos de ellos luego se fueron encaminando. La Argentina parece ahora no querer encontrar rumbo. desde la parte política. Porque la parte sanitaria, bueno, está ahí, pero también es cierto que los datos no son de pandemia, doctor.
Por supuesto, la Argentina tiene la pandemia más cerrada y más larga del planeta. Ahora, no creo que tengamos un país mejor que Suecia, que hizo una pandemia totalmente abierta, porque el presidente del inicio dijo, para nosotros esto es un tema político, no sanitario, y nunca lo encerraron. Pues tienen menos muertos declarados, tienen un menos déficit económico, etcétera, etcétera. En Finlandia el pueblo se levantó en un momento y dijo, hasta acá llegó, señor presidente, con esta medida ilógica, y desapareció el virus de un día para otro. Y en Suiza ni se les ocurre usar un barbijo. Uruguay tuvo una pandemia mucho más abierta que nosotros, con mucho más éxito, hasta que los Rockefeller llamaron al presidente a exigir que encierren e inventen casos. Claramente acá no hay un problema sanitario en el mundo. Y te cuento que desde los medios oficiales, desde los ministerios oficiales, desde la OMS, tan corrupta y manipulada por Bill Gates, ni siquiera hay más muertos declarados entre el 2020, 19, 18 y 17, ni en el mundo ni en la Argentina. Sí, en el 2021 aparentemente hay un crecimiento de muertos post-vacunas, como lo que está pasando en Chile, que tenía los hospitales abiertos, con las guardias vacías, hasta que empezaron a vacunar masivamente, y ahora que está vacunado el 53% de Chile, las guardias están atestadas.
¿En Uruguay no está pasando algo similar?
Aparentemente también está pasando en Uruguay, con la misma, con el mismo recorrido, que es lo que inevitablemente va a pasar en Argentina en unos meses.
Vos sabés que, doctor, hace un tiempo atrás nosotros decíamos que, porque en una oportunidad tuvimos la chance de dialogar con un médico esperancino que está en los Estados Unidos, que él decía que bueno, que no era mala la vacuna, que había que probar, que total el sistema estaba armado para atender los efectos colaterales. Pero claro, él hablaba de los Estados Unidos, ¿no? Y nosotros pensábamos si la vacuna tendría algún efecto colateral, si la Argentina iba a estar preparada para recibir eso. Y hoy estamos teniendo un poco de todo en el sistema sanitario.
A ver, hablemos en criollo un poco, porque esto es mucho más grave todavía de lo que estás pudiendo expresar.
Dale.
La vacuna fue aprobada el 29 de octubre del año pasado con un marco de ley que debería dar vergüenza a los mismos senadores, los que supuestamente nos representan y nos cuidan. No sé a quién cuidan, porque declararon impunidad de todo reclamo legal de cualquier efecto secundario que la vacuna te haga o te mate. ¿Impunidad a quién? Al laboratorio. O sea, por proteger al laboratorio, la persona que tenga un efecto secundario o muerte de un familiar por la vacuna no va a poder reclamar. Eso está en la ley. Declararon confidencialidad. ¿Eso qué significa? Secreto de lo que hay dentro de la jeringa. Ni el ministro de salud ni el médico que te indica la vacuna sabe exactamente lo que hay adentro. Esto es impensable a nivel médico y hubiera sido inimaginable con cualquier producto aprobado para curar. Cuando vos das a una embarazada una aspirina, tenés que evaluar los efectos secundarios que esto pueda producir, y de una manera muy obsesiva, y sin embargo te hablo de una aspirina, pues se está pretendiendo que des esta vacuna también a las embarazadas, siendo experimental, sin saber lo que hay dentro de la jeringa, a las embarazadas, a las personas con cáncer terminal, inclusive a los chicos. Se pretende vacunar de una manera tan ilógica, inclusive a las personas que han tenido el supuesto COVID, se negativizaron, tienen la resistencia natural y la inmunidad obvia post-infección, y sin embargo los quieren vacunar igual, sabiendo que toda inmunidad artificial es inferior a la inmunidad natural. La ilógica es mayúscula. La vacuna se aprobó en el Senado siendo experimental, y lo aclaran que es experimental. ¿Qué significa esto? Que no pasó las fases de prueba en animales. ¿Y qué significa? Que no se prueba si es segura, o sea, si te mata, y no se prueba si es eficaz, o sea, si sirve. Por eso es que están pasando las cosas ilógicas. El presidente se vacuna, tiene coronavirus, y encima ni siquiera contagia a su pareja con la cual convive, pero está pidiendo que el país se aísle por el peligro de los contagios. Increíble, ¿no? El año pasado se judicializaban cantidad de casos de personas que no podían acompañar a su abuelito al bien morir, o padres a sus hijos, o el caso de Abigail cuando el papá lo quería trasladar de Santiago del Estero a Tucumán en su tratamiento de cáncer y la trasladó en sus bracitos y no podía ir en el auto. Conocimos cantidad de casos así. Ahora muere Maradona y 1,5 millones de personas, estimulado por la Casa de Gobierno, por supuesto, sin ningún tipo de aislamiento, no generan ningún pico de contagio al día después ni al mes después, en la zona más caliente del país. Con las marchas de pro y contra aborto pasó lo mismo. Mm. Miles de personas pues nos pusieron en el tablero de decisión y de debate que obviamente el aislamiento no tenía ningún sentido. Nunca lo tuvo, porque el aislar a las personas sanas te evita la famosa inmunidad de rebaño, que es la inmunidad que durante eras logró que la especie humana sobreviviera. Cuando una persona se infecta y traslada el virus más debilitado al que le sigue, así se genera la inmunidad de rebaño. Y sin embargo, la pretenden impedir por una ley, sobrepasando cualquier lógica científica. No así cuando tenés la prueba en la mesa, como lo que pasó con Maradona, se niegan a verla, porque lo único que quieren es manipularte. Es política. Acá no hay ciencia que avale. Es mucho más que política. Es un proyecto político mundial con una decisión clara política y un claro objetivo de un genocidio. Porque acá poco les importa el supuesto virus, que te cuento nunca fue aislado, así que ¿de qué virus me están hablando? Los coronavirus son virus habituales de todos los síndromes gripales anuales, así como el virus de influenza. Uh-huh. Hace décadas que los conocemos. Y obviamente, de vez en cuando, aparece algún virus mutado, naturalmente mutado, que tiene características especiales. Mayor dolor de cabeza, mayor dolor muscular, mayor cantidad de neumonías producidas, etcétera. Pero el famoso virus de diseño del que hablan nunca fue aislado en el planeta. Jamás.
O sea, nunca se lo aisló. ¿Y cómo es que se hacen las vacunas entonces si no hay un virus que está aislado?
Pues tu pregunta tiene ya la respuesta en la pregunta. Para hacer una vacuna antiviral se necesita el aislamiento del virus. ¿Qué esto qué significa? La descripción exacta genética, el nombre completo del virus que lo diferencie de otro. Tiene que tener la descripción particular para hacer una vacuna particular. Por eso en la vacuna de la gripe A, cada año cuando muta el virus, tienen que hacer otra vacuna porque la del año pasado no sirve. Los virus respiratorios naturalmente mutan de un año a otro. Pero fíjate la picardía, pretenden vacunarte con el supuesto virus de hace un año de China, que si realmente hubiera existido, ya hubiera mutado y la vacuna tampoco serviría. Pero la ilógica de ellos no engarza por ningún lado ningún camino de pensamiento lógico. El virus no fue aislado, con lo cual la vacuna es imposible que se realice en base al virus. El año pasado el doctor Montagnier, Lou Montagnier, que es el premio Nobel francés, que descifró el virus del SIDA, uh-huh, y que dirige el segundo o el tercer laboratorio en ranking del planeta. Uh-huh. El mismo doctor dijo, para hacer una vacuna antiviral se necesitan décadas. Con lo cual lo que nos están presentando o no es una vacuna, o tienen un virus de diseño guardado en la gatera y han hecho la vacuna con la misma intencionalidad de haber hecho un virus. Pero estas dos hipótesis se caen y queda una sola teoría, la que nunca fue un virus. ¿Por qué? Porque cuando te vacunan no tenés inmunidad contra ningún virus específico. Entonces con el mismo resultado de la vacuna sabés que no había el virus. Claramente es una mentira. ¿Para qué? Para venderte la vacuna, por un lado, y por otro lado, para lograr el efecto que genera la vacuna, que aparentemente es un montón de enfermedades bastante confusas que tienen en común una trombosis pulmonar. Y entre otras cosas, generan infertilidad masculina también.
Hay denuncias en todo el mundo, ¿no? En Europa han fallecido más de 10.000 personas y hay datos por todos lados de efectos colaterales y más. Bueno, hace unos días nos llamaban personas que habían vacunado a sus seres queridos y hoy están intubados, ¿eh? O sea, y a lo Mauro Viale, ¿no? Esta gente que no tiene absolutamente nada, que está bien y que lo único raro ha sido la vacuna. Entonces, pero sin embargo, mediáticamente no se busca tal la vacuna en estos casos. Es como que se busca siempre encontrar otra explicación. Ahora, doctor, si el virus no fue aislado y la vacuna, bueno, no es una vacuna, ¿de qué muere la gente?
Bueno, tu pregunta es excelente y es uno de los principales motivos por los cuales pedimos debate. Y aclaro a la gente que no es que pretendamos tener la verdad, sino es que buscamos la verdad y sabemos que el debate es lo que hace crecer la ciencia. Para saber de qué murió una persona, el único estudio que te lo permite es una autopsia. Sin autopsias, un juez no puede determinar si una persona fue asesinada o si se suicidó, etcétera, etcétera. El juez indica la autopsia, viene un grupo de peritos, un grupo de médicos legales y determina la causa de muerte. De esa manera se sabe que murió una persona, no hay otra. Pero las autopsias están prohibidas desde que se inició la cuarentena en toda persona que dé positivo al test. Mm. Con lo cual, cada vez que te dicen que una persona murió de coronavirus, simplemente te mienten, porque no tienen la autopsia que lo avale. ¿Sabes cuántas autopsias hay en el mundo que avalan muertos de coronavirus? Ninguna.
¿Ninguna?
Sin embargo, el año pasado, el doctor Bacco, en Italia, hizo más de 700 autopsias. La judicializó y se dictaminó a favor del doctor. 700 personas que estaban anotados como muertos de coronavirus y ni uno había muerto de coronavirus. Esto fue tan significativo que hizo cambiar la jurisprudencia del protocolo en Italia, porque entre otras cosas, si bien habían dado positivo al test PCR y ninguno había muerto por coronavirus, ninguno tenía neumonía. Y eso, en medicina, ¿qué significa? Que estaba contraindicado el uso del respirador artificial, a tal punto que la causa de muerte había sido acelerada por el respirador artificial, o este, o el mismo respirador la había decretado. O sea, la causa muchas veces podía haber sido el mismo respirador. Ahora, esto cambió el protocolo en Italia y en varios países de Europa como Alemania. Y los médicos que siguen en Italia el primer protocolo y no el corregido pueden ser acusados de asesinos, no solo de mala praxis, de asesinos. ¿Por qué en Argentina seguimos usando el protocolo inicial y no el corregido en Europa? Y esto no se lleva a debate, es muy llamativo, porque la evidencia es abismal. Ahora, habría que entender por qué estamos desacreditando a la ciencia italiana y alemana desde este punto de vista tan importante, sabiendo que gran cantidad de los muertos en Europa fueron por mala praxis médica. Mala praxis que a veces fue con buena intención por seguir un protocolo inicial. Uh-huh. En Argentina, al seguir el protocolo inicial y tener tanta cantidad de intubados con respiradores, vamos a tener el mismo destino.
Wow. Es durísimo. ¿Qué pasa con los test PCR? Acabo de hablar, ayer le mandaba un WhatsApp al doctor Cristian Duré porque me llegó la información que en Suecia lo suspendieron a los test PCR. O sea, masivamente nunca lo han aplicado porque entienden que no son precisos. Y ayer la información es que directamente ya lo están suspendiendo. Y acá nos encontramos que todo lo contrario. Parecería que, obviamente, más se mide, más se encuentra, esos medidores de contagio se elevan y parecerían ser la excusa perfecta para ejercer tiranía.
Yo estaba viviendo en Suiza hasta marzo del año pasado, que no pude volver por la cuarentena.
¿En Suiza?
Sí. Ajá. Y allá tampoco el test PCR se lo toma como un test serio. A ver, hablemos dos segundos del test PCR. Descubierto por el doctor Mullis, premio Nobel por haberlo descubierto, y él mismo dijo que el test no era para determinar virus específicos. O sea que no se le está dando un pésimo uso a este test en este momento. En realidad, en el mundo, en esto no hay debate. No hay virólogo, ni microbiólogo, ni genetista que te vaya a decir que este test sirve para identificar virus específicos. ¿Existe el coronavirus o no? Jamás se identificaría. Te va a dar positivo a cuanto virus respiratorio esté dando vuelta. Con lo cual tiene a más de un 82% de falsos positivos. Wow. Hablando en criollo, hago el test a 100 personas, 82 personas me va a dar un resultado no científico. ¿Por qué uso este test? Solamente para manipular. O sea, ¿por qué Formosa está cerrada hace un año en fase 1? Simplemente por este test. No hay más enfermos en Formosa que en Salta, ni que en Chaco. Pero está cerrada por este test. ¿Por qué? Porque les conviene a los políticos, porque tienen una ideología clara de lo que pretenden. Y esta ideología ni siquiera viene del país, viene de mucho más arriba. Pensemos un segundo en geopolítica. El que sostiene económicamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es un multimillonario independiente, Bill Gates, que inclusive luego de que se fue el presidente Trump del apoyo económico a la OMS, por los mismos argumentos que nosotros, o nosotros por los mismos argumentos que él, Bill Gates tuvo que equiparar la cantidad de dinero que aportaba la OMS, equiparar al Estado de Estados Unidos. Imagínate. Ahora, este señor Bill Gates es uno de los 5 que fabrica las vacunas en el planeta. Si acá no hay un conflicto de intereses, las canas me salieron sin sentido. Y el protocolo es dirigido por él, el protocolo que se pretende al mundo. Con lo cual, todos los puntos del protocolo van en contra de la salud, claramente. El primer punto fue la negativa de poder hacer autopsias, porque decían que 8 de cada 10 personas iban a morir por COVID. A tal punto que hasta los cadáveres se iban a contagiar. Pues pasó un año y medio del inicio de esta pandemia en el mundo y no murieron 8 de cada 10 personas. ¿Por qué siguen prohibiendo las autopsias, siendo esta la única manera de saber de qué murió realmente la persona? ¿Por qué no le hacen la autopsia a Mauro Viale y nos dejamos de dudar del debate? porque simplemente no quieren que la verdad se sepa, a pesar de que su médico de muchos años hizo un video diciendo que él murió por la vacuna. Hace dos días el doctor Gianolfi logró otra autopsia en Argentina que se confirmó que también murió por la vacuna. Cada vez que se hacen las autopsias confirman lo que decimos, o murieron por la vacuna o murieron por una causa que no fue COVID. Entonces, ¿por qué el debate se impide? Este hombre, Bill Gates, no está solo en esta historia. Él tiene un grupo societario que continuamente lo dice, que forma parte del grupo de Davos, 80, 90 personas que son dueñas del 80% del dinero físico en el planeta. Este grupo de Davos son los que se reúnen en la ciudad suiza de Davos todos los años, a manera de meeting, y van del hotel al centro de convenciones saludándose y diciendo qué vamos a hacer con nuestras inversiones para el año siguiente. Invitan a presidentes a nivel de foto de jet set. Lo invitaron a Macri y lo invitaron a Fernández. Y les encanta sacarse la foto con esta gente. Esta gente diseña, bueno, vamos a ver cómo vamos a ganar dinero con nuestras inversiones y cuáles son. Son los dueños del 100% de las fábricas de armas, el 100% de los laboratorios, el 100% de los medios de difusión masiva, el 100% de los bancos y las deudas externas de los países, etcétera. Entonces, vos por la televisión pública te enterás de lo que quieren decirte, te enterás de las estadísticas que intentan decirte y van a favor de sus intereses. Si vos sos los dueños de los laboratorios, ¿tu interés qué va a ser? Que la gente necesite medicamentos, generar enfermedades nuevas, dependencia a los medicamentos, etcétera. Si fabricas armas, vas a generar conflictos bélicos. Pues es todo lo que está pasando en el planeta. Háblame de Medio Oriente. Y háblame por qué hay una pandemia en todo el mundo, sin mayores muertos de un año a otro, y se ponen de acuerdo el gobierno de China, ultraizquierda, con el gobierno de Macron o de Merkel, si no hay algo arriba de ellos que les esté indicando el camino. ¿Cuándo? El comunismo extremo y la derecha extrema, como el alcalde de Viena, absolutamente nazi en sus palabras, y se declara nazi, están de acuerdo.
Sí, es histórico esto. ¿Y cómo se sale de esto, doctor? Porque también es cierto que hay un movimiento de conciencia que se va generando muy lentamente, muy lentamente. Usted y tantos colegas son parte de todo esto, pero cuando la historia la empezamos a comprender así de modo macro, hay mucha gente que no sabe por dónde comenzar, se frustra y automáticamente es como pretende no creer directamente en esto porque no saben por dónde comenzar, ya.
Se equivocaron. Hace años que no se equivocaban tanto. Nos dieron la oportunidad. Ahora el rico, el pobre, el negro, el blanco, el chino, el católico, el judío, tenemos todos el mismo problema: sobrevivir y volver a la libertad. Se equivocaron y a manera de lucha de arte marcial vamos a usar la fuerza del enemigo para triunfar. Y triunfar es ser libre por primera vez en la historia del hombre, libre de verdad. Se equivocaron porque ahora se expusieron. Ahora sabemos quiénes son y lo que pretenden. Y sabemos por qué. Hace dos años tampoco estábamos bien. Y ahora entendemos por qué, por ejemplo, cuando una minera contaminaba una napa con cianuro, porque sacaban oro, y contaminaban las napas de los pueblos que estaban más abajo, y ese pequeño grupo de asambleístas reclamaba, y nadie les daba oído, más que decir que eran un grupo de excéntricos, ¿no? O cuando los fertilizantes contaminan no solo las napas que terminando en el río y contaminan también los peces que comemos, sino que cuando vamos al supermercado comíamos transgénicos y nadie protestaba. Sabíamos que el mundo estaba mal. Sabíamos que los tobas y los wichis se morían de hambre hace décadas y nadie hacía nada. Y aceptábamos cuando las caterpillar entraban en el impenetrable y de repente alguien terminaba haciendo un nuevo sojero terrateniente simplemente por ser concejal o gobernador de turno. Nadie hacía nada. Se equivocaron. ¿Cómo salimos? Con la verdad. Estamos pidiendo debate médico sobre un tema médico y no nos lo dan. Debate médico sobre una falsa pandemia que genera el argumento del atributo legal a generar esta locura en el país, casi un estado de sitio. Pues se equivocaron, ¿por qué? Porque ahora nos han obligado a mirarnos adentro y a empoderarnos de nuestro propio diseño y del significado de nuestra vida, con una autoridad real. Al menos los que quieran ser invitados a tener una vida de verdad. Sabemos que muchos están totalmente dormidos, cómodos, viendo Netflix, mirándose su ombligo y sintiendo que están en su búnker y pensando que la pandemia es lo mejor que les pasó porque siguen recibiendo un subsidio, un sueldo del Estado y no van a trabajar. Sabemos que hay gente así, pero hay muchos que están despiertos. Son los miles que van a venir a Rosario en el debate del 25 y son los miles que van a venir a la marcha o caminata desde el 26 de mayo al 12 de junio de Rosario a Córdoba, celebrando la vida, pidiendo debate médico, pidiendo libertad y sobre todo elevando la frecuencia para que esto cambie. Porque al mejor estilo Gandhi, esta gente gobierna el mundo solamente porque promueve el miedo y muchos no se atreven a vivir sin el miedo. Gandhi propuso algo muy interesante cuando logró la independencia de la India. Él dijo, si hacemos desobediencia y no colaboración, triunfamos. Entonces dijo, un pequeño grupo de ingleses que gobierna la India en número de 100.000 no puede gobernar a 350 millones que eran lo que eran en ese momento. Y él dijo, los ingleses gobiernan solo con el apoyo de los indios, si no, no tienen fuerza, quitémosle el apoyo. Hizo algo muy significativo, hizo algo que se llamó La Marcha de la Sal, documental que lo pueden ver en YouTube. Fueron caminando 400 kilómetros hasta el mar y volvieron con sal en sus manos. El indio tenía que pagar un impuesto muy alto por la sal, un impuesto que se pagaba a los ingleses, de sal india, de tierra india, y con trabajo indio, igual que las mineras nuestras. Ahora, fueron en masa crítica 12.000 y el ejército no pudo meterse. Y cuando Gandhi le pudo mostrar esa fotografía al pueblo indio, le dijo, ¿verán que lo pudimos hacer en masa crítica y en conjunto? Pues si logramos esto, logramos todo. Y así lograron la independencia sin una bala. Pues nosotros sentimos lo mismo y nos empoderamos de la misma idea. Cuando salimos a debatir en plazas el 21 de septiembre, dijimos, un pequeño grupo de personas no puede gobernar el planeta con el miedo, sin el apoyo del resto de las personas.
Tal cual.
Pues, a partir de hoy somos libres. Y en una mano dijimos, no hay más miedo, solo hay amor. Y el amor vence al miedo siempre. El amor transforma el miedo en amor. Sin el miedo se mueren de hambre. Y entonces dijimos, en la otra mano vamos a salir con el amor en acción, nuestra mejor versión de cada uno empoderado. Y si vos vivís y caminás desde este lugar, con esta certeza de que cada día estás corrigiendo tu rumbo a tu mejor mirada en tu propio espejo, sos imparable, no pueden hacer absolutamente nada. Por eso recorrimos ya 14 provincias, haciendo debate cada día en un pueblo, en una plaza. Nos dicen, no podés, por supuesto que podemos, y por supuesto que lo hacemos. Y en cada plaza queda gente empoderada de su propia posibilidad de vida y sale a empoderar a otros. Por eso cerraron Santa Fe, por eso están cerrando Rosario. Saben muy bien que el 25 viene gente de todo el país. Y tal vez el presidente tuvo demasiado miedo de nuestro caminar sincero y simple, 18 días caminando, de Rosario a Córdoba, generando la frecuencia correcta y la masa crítica que no les va a dar lugar a que ninguna maldad siga gobernando nada. La gente va a tener para comer, porque nos vamos a dar cuenta que siempre pudimos y que una economía basada en recursos y no en dinero, siempre fue posible. Generamos alimentos para 400 millones de habitantes y la mitad de nuestros niños padecen hambre. Vergüenza nos debería dar. Pero esto lo cambiamos con amor. Y por supuesto que es el camino. Hace 2000 años Jesús lo dijo. Y no lo entendimos. Creo que lo empezamos a entender. Y estamos caminando el camino correcto. Nos dieron la oportunidad. Tienen tanto miedo de que nos demos cuenta. ¿Qué hacen esto? Cerrar rutas, impedirte. Pero cuando nos para un policía en la ruta y le explicamos, nos dicen, sigan, ojalá sean miles, porque a nuestros hijos también los quieren vacunar. Siga, doctor, nos lo dicen policías, gendarmes. Por supuesto que tienen que seguir protocolos, pero saben muy bien que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo junto a ellos a partir de ahora. Esto es imparable, amigo, y es imparable al mundo. No solo vamos a cambiar la realidad de la Argentina, vamos a cambiar la realidad del planeta. Hay un número que se llama número de masa crítica. Es un número estudiado hace décadas, luego del experimento de los 101 monos, y se estudia en biología, en psicología, en sociología. es un número determinado y que cuando la especie llega en una frecuencia y en un atributo de una orientación a nivel de especie animal, vegetal y por supuesto también en el hombre, logra generar una influencia en toda la especie para lograr un cambio. Ese número es la raíz cuadrada del 1%. A nivel de especie humana y cantidad de habitantes en el planeta es entre 8.000 a 10.000 personas. Lo que vamos a hacer caminando a Córdoba.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno esto. El doctor Mariano Arriaga va a estar esta tarde dando una charla, un debate a las 4:30 en Plaza San Martín. Está todos invitados, independientemente del clima, esto se va a hacer igual. Y yo tengo la fe que en esa hora no va a llover. Y si no, a algún lado vamos a ir a parar, así que están todos invitados. La verdad es súper motivante, empoderador y patriótico lo que hace. Yo me quedaría escuchándolo, viste, que siga hablando, porque es realmente... es buena la vibra que sale de ahí, ¿no? Se puede sentir. Quiero que me cuentes un poquito más acerca de cómo va a ser esto de la caminata. Vienen detalles, porque hay gente que se puede empezar a sumar. Ahora estamos transmitiendo en Facebook, estamos marcando un récord de gente que está mirando y esta fanpage la sigue gente de todo el país. Me gustaría bien que cuente cómo va a ser eso y cómo puede hacer la gente que se quiera sumar un trayecto, un poquito, un lo que sea.
Con gusto. Bueno, luego de hacer debates todos los días en cada plaza, lugares chicos o grandes, organizamos un gran debate para el 25 de mayo en Rosario, en el Monumento a la Bandera, a las 3 de la tarde, donde van a venir una veintena de profesionales, todos los que se presentan como médicos de la verdad en Argentina: Chinda Brandolino, Marcelo Martínez, el doctor José Luis Guétor, Todos. Inclusive va a venir el doctor Gianolfi como Abogados por la Verdad y tres abogados más, abogados de Rosario. La idea es hacer un debate con todo el apoyo del argumento claro y sincero y simple. Uh-huh. Y por supuesto muy científico. Debate que se hace al estilo cabildo abierto, como siempre lo hacemos. El día 26 de mayo salimos a las 11 de la mañana por la ruta 9 de la rotonda de Wilde, caminando 18 días, generando esta frecuencia, como te decía, de masa crítica, debatiendo todos los días, saliendo sin banderas políticas, absolutamente pacifista, con alegría y con todo el arte que se pueda. Hay un montón de canciones que nos hicieron para este camino. La idea es ir con frecuencia alta y llegar el 12 de junio en el Parque Sarmiento en Córdoba con otro debate masivo de casi una treintena de profesionales de Argentina y algunos de Latinoamérica, de Médicos por la Verdad, que están intentando venir también. Toda esta idea de viajar entre debates médicos es nuestro camino de la sal. Todos pueden venir un día, todos los días, caminando, en auto, en bicicleta, como quieran. Pueden venir acampando con nosotros, que es lo que vamos a hacer. Otros podrán venir un día y a la tarde irse a un lugar donde dormir más abrigados. Lo importante es estar y formar parte. Te lo vas a perder.
No.
Si tenés la posibilidad de cambiar tu vida y el planeta y estás en el momento histórico, es un honor estar en este momento. Es fantástico haber nacido y formar parte de esto. Te lo vas a perder. No imagino cómo alguien prefiere estar haciendo otra cosa. Ni imagino ninguna excusa de no poder estar, porque estás salvando tu vida y estás generando un planeta como corresponde para tu hijo. Lo que nosotros proponemos no es solamente una transformación desde el alma, sino es frenar ya la vacunación masiva y que se lleve a un debate de qué es lo que hay dentro de la jeringa, por qué la dan, para qué la dan, quién gana dándola. Hay muchas cosas tan oscuras, pero tan simples de investigar. Vos sabés que el día de la muerte de Maradona, en el boletín oficial, se entregó la administración del puerto de Buenos Aires a la administración del puerto de Montevideo y de los puertos de la Patagonia al Reino Unido. Está en el boletín oficial. Ustedes saben lo que está pasando con la soberanía de la patria mientras te dicen que solo importa el coronavirus. Ustedes saben cuál es la garantía de si no se pagan las vacunas, ¿con qué las vamos a pagar? ¿O acaso el país está produciendo algo? Disminuyó el PBI al menos el 10% en un año. El 10%.
Una locura.
Y nos estamos endeudando como nunca para comprar vacunas que no tienen ningún sentido, que inclusive en el protocolo de la OMB, de la Organización Mundial por la Vida, no te lo estamos recomendando. ¿De qué se trata la garantía de soberanía de la patria? apátridas, ¿cómo se les ocurre? ¿Están entregando la administración de los puertos de la Patagonia al Reino Unido? No estuvimos en guerra con el Reino Unido. ¿Cómo se les ocurre hacer esto a espaldas del pueblo? De la misma manera que se les ocurrió aprobar la vacunación de esta manera luego de dos Zoom con 64 colegas, en los cuales estuvo la doctora Roxana Bruno 2 horas hablando con los senadores, intentando que se enteraran de qué se trataba esta vacuna, e hicieron caso omiso a esto. Vergüenza les debería dar de haber apoyado el laboratorio sino al pueblo argentino. ¿Con qué interés? ¿Cómo puede ser que no sepamos si la misma vacuna que están dando en Argentina es la misma que dan en Italia? ¿Basados en qué? Si no se nos permite, como si fuera una patente y una gaseosa, investigar lo que hay dentro de la vacuna. Esto es una locura. Esto es una locura. Por eso hay que salir de esta situación. Si basan la mentira en una pandemia, le decimos que la pandemia no existe. No se basa ni en cantidad de muertos declarados por el Ministerio de Salud en Argentina que justifica una pandemia, ni por un síndrome no descrito de algo extraordinario y diferente que tampoco existe, ni por un virus que nunca se identificó como particular. ¿Dónde está la pandemia? En las mentirosas causas de muerte no avaladas por una autopsia.
Claro.
O en el diagnóstico masivo por un test PCR con un 82% de falsos positivos.
Ahí aparece la figura del asintomático, vendría como para compensar el error del PCR, porque ahora parecería que todos somos enfermos hasta que demostremos lo contrario. Es como que todos seríamos culpables hasta que demostremos la inocencia, o sea, al revés.
Yo entré a la UBA en el año 82. En esa época había examen de ingreso, había 14.000 inscriptos y 400 vacantes, y la mitad de los 400 entraban los colegios universitarios como el Nacional Buenos Aires o los liceos directos en esa época militar, con lo cual había unas 200 vacantes para 14.000, y en el multiple choice había preguntas, y una era: ¿el asintomático es un enfermo que contagia? Si vos contestabas que sí, no aprobabas. Y te hablo del ingreso. Sin embargo, hoy el gobierno pretende llamar a infectólogos que discuten esto, y que está, te diría, en los primeros capítulos de los libros básicos de microbiología. Y si tienen dudas, les ofrezco uno, el que escribió mi abuelo cuando era decano de la UBA y microbiólogo, el doctor Emilio Ferré. Así que hay mucho de esto para hablar y mucha manipulación para hablar. El dióxido de cloro está en los libros de mi viejo, que era médico, y del abuelo. Y sin embargo te están diciendo que no se puede debatir su uso. Cuando de repente en Bolivia tuvo un éxito masivo a nivel de salud pública, negativizaron también el síndrome gripal por influenza, no solo el de coronavirus, ¿por qué no lo debatimos? ¿O tenemos miedo de que sirva, que sea barato y que no haga falta comprárselo en un laboratorio? Pero decidieron no debatir la vacuna que es experimental. Llamativo, ¿no? Muy llamativo.
Doctor, usted ha hecho centenares de plazas públicas. En algunas de esas exposiciones que ha hecho, ¿nunca se le vino algún profesional de la otra parte a querer debatir o refutar alguna de las cosas que usted dice?
Un par de veces solamente. Ajá. Un par de veces vinieron más por ego personal, porque nunca hubo un argumento científico. Una vez un doctor en San Marcos Sierra, un doctor mayor, nos dijo: si ustedes son médicos por la verdad, nosotros somos por la mentira. Y le digo: no, doctor, estamos buscando la verdad y lo invito a buscarla juntos, porque el debate nos hace crecer a todos. Y el que cree que es dueño de una verdad simplemente está en un cuadro de mentira, porque más de un premio Nobel hoy en día se los ha dado cuando descubrió lo contrario a un premio Nobel de hace 20 años. Estamos acá para buscarlo y lo invito. Pero se dio media vuelta y se fue ofuscado. Esto es lo que suele pasar cuando, por ejemplo, te dicen, el otro día en una radio, había una médica que intervino, una argentina que vive en Brasil, y presentó un artículo en inglés que justo yo lo conocía, y donde decía que el virus decía que estaba aislado, y ella lo hablaba y lo proponía en Brasil. Y le digo: ese artículo lo leí, en el mismo artículo dice que no está aislado, pero tenés que leer más allá del título. Claro, era en inglés y esta doctora se ve que no lo dominaba el inglés y estaba haciendo la traducción equivocada. Esto es lo gravísimo de lo que está pasando. Hay videos muy interesantes del doctor Levitt, otro premio Nobel francés, en donde aclara, todavía está en red, por qué no hay que usar el barbijo, por qué el distanciamiento es ridículo, por qué el aislamiento va en contra de la salud y por qué la vacuna en estas condiciones es algo impensable. Y sin embargo nadie le discute, de los que supuestamente siguen un protocolo sin cuestionarlo. Entonces yo le diría a los queridos colegas, y sobre todo a los que son directores de hospitales y tienen más responsabilidad, y sobre todo a los que son ministros de salud, por favor que investiguen y que se empoderen de la investigación personal y que no sigan solamente un protocolo manipulado por presidencia con un claro interés y a su vez manipulado desde la OMS. Porque esos protocolos se están cayendo en el mundo con la enorme evidencia de lo que está sucediendo, como acabé de aclarar con las autopsias del doctor Baco que están en línea. En Alemania hay centenares de autopsias con la misma indicación. Por favor, salvemos vidas antes de indicar una vacuna, creyendo que sin haber averiguado lo que significa una vacuna transgénica. Te cuento que lo que se llama vacuna no es vacuna.
Sí, dicen que utilizaron el nombre vacuna porque es más aceptable socialmente, digamos.
Pero... Y porque les encanta llamarnos antivacunas, que no es así, estamos anti esto, que no es una vacuna, y cada otra vacuna será un capítulo aparte. ¿Por qué no es vacuna? Porque la palabra vacuna venía de vacuno, de vaca, de la relación antígeno-anticuerpo que existía antes de las antiguas vacunas. Acá no hay ningún antígeno-anticuerpo, son todas transgénicas. En todos los casos es ARN mensajero. ¿Esto qué significa, hablando en criollo? Va a mutar la especie. Y esto es por primera vez en la especie humana. Y lo quieren hacer en forma masiva a toda la especie, a toda edad, sin tener en cuenta las características personales de cada persona. ¿Cómo puede ser que yo como médico no pueda evaluar si vos sos un paciente distinto, por ejemplo, porque sos diabético, obeso, porque estás con otro tratamiento paralelo? Y ni siquiera puede evaluarte si estás embarazada. ¿Cómo puede ser que se me niegue la posibilidad de evaluación porque no hay ningún estudio de efectos secundarios? ¿Cómo puede ser que a los vacunados no se le haga ningún seguimiento de los efectos secundarios en el mundo? Vos no vas a tener acceso a ninguna estadística oficial de efectos secundarios o de muertes post vacuna en el mundo. ¿Cómo puede ser que esto se llame científico? Y sin embargo se te obliga a dar la vacuna. Claro, no está dentro del calendario oficial. No es obligatoria la vacuna. Señores y señoras pueden oponerse a que les den la vacuna, claramente. Pero díganle a un señor policía, una maestra, una enfermera, si pueden oponerse y mantener su trabajo al otro día. Pues, ¿por qué no es obligatoria? Porque si fuera obligatoria, vos podrías reclamarle al Estado si matan a tu padre con la vacuna. Pero, como la vacuna está declarada experimental por ley y es voluntaria, vos te ofreces voluntariamente a un experimento, con lo cual eximís al Estado de toda responsabilidad legal. Entonces hicieron el juego perfecto. Vos no podés reclamarle al Estado ni tampoco al laboratorio si te morís. ¿Me querés decir para qué te vas a vacunar? Cuando luego de un año que esta enfermedad recorrió el planeta, no hay más muertos de un año a otro. ¿Cuál es la necesidad de una vacuna en forma masiva? Pues simplemente no la hay. El protocolo de la OMB, la Organización Mundial por la Vida, que luego de aciertos y desaciertos aprendidos luego de un año y medio de pandemia, está presentado tanto a médicos como a científicos, como a ministros del mundo, como al público en general, entrando a la página lo ven, no incluye la vacuna. Y por supuesto incluye el ibuprofeno inhalado, descubierto en Córdoba para el mundo, pero que nuestro país no lo recomienda dentro del protocolo, que impide que los cuadros aumenten en su complejidad y terminen con insuficiencias respiratorias. Pues simplemente hay que estudiar, colegas, empoderarse de las posibilidades y dar un consejo muy responsable, porque no nos olvidemos que al ser médicos nuestro consejo es muy referente y nos hace cómplices o responsables según el grado de opinión que tengamos y el grado de compromiso con la información que tengamos.
Ahora, el péndulo puede empezar a bajar, doctor. ¿Por qué le digo esto? Porque tengo entendido, lo hablo con amigos que están en Alemania, están lloviendo juicios a funcionarios públicos por manipulación de estadísticas, por protocolos anticientíficos y demás. Inclusive también esto tiene una tendencia hacia las fuerzas policiales, etcétera, 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 ¿no? A veces me pongo a pensar que si el péndulo empieza a girar o ir hacia el otro lado, toda esta gente que hoy quizás pone la cabeza en pos de lo que indica el gobierno va a quedar totalmente desprotegida. Esto ya ha pasado en la historia contemporánea argentina, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Por eso también llamo a la reflexión y a la investigación personal, porque a veces Bueno, está bueno que incrementemos nuestro raciocinio. Le hago la última cortita, doctor, y le cuento una experiencia personal y quiero ver qué punto de vista tiene usted. Cuando nosotros salimos a hacer los streaming, cubrir las manifestaciones o tenemos charlas de este tipo, hay un montón de gente abajo que dice, por favor, usa el barbijo. El barbijo se tornó como algo de respeto, como que si yo no lo uso te estaría faltando respeto a vos. Yo no lo uso porque no encontré ciencia que lo avale el uso. Tengo entendido que algunos investigadores han dicho que es bueno, que otro no. Bueno, ¿qué opinión tiene usted? ¿Realmente puede proteger de un virus si es que lo habría, de una gripe común o de lo que sea, un barbijo de tela, un barbijo quirúrgico como lo usamos nosotros?
Bueno, esto es tan claro y simple, y te digo que no es una opinión personal, sino hago referencia al doctor Levy, doctor Montagnier, premios Nobel, como para que vean de que esto no es un invento de uno, aunque en cualquier libro básico de medicina van a encontrar la respuesta. Un virus tiene un tamaño tan pequeño que al lado del poro de la tela es mil veces más pequeño, con lo cual lo atraviesa como por autopista, de salida a entrada. El barbijo no es barrera ni de salida ni de la entrada de ningún virus, ni nunca lo fue, y jamás tuvo indicación en una persona sana. Cuando en quirófano nosotros usamos un barbijo, primero es que es estéril, por Dios. Y cada 2 horas nos lo cambian, y la que nos lo cambia es la instrumentista, disfrazada de instrumentista como corresponde, con guantes estériles y demás. Y se cambia cada 2 horas por 2 motivos. Uno es porque la tela se coloniza con los mismos gérmenes del propio médico al respirar. Y esto tiene sentido porque enfrente de nosotros tenemos un campo abierto, o sea, hemos abierto el cuerpo humano y los gérmenes normales, comunes de nuestro respirar, pueden infectar ese campo abierto. Y de alguna manera, si bien no frena la salida de los gérmenes, puede frenar algún germen de alguna manera. Entonces es absolutamente paliativo, pero no es referente de barrera, ni de entrada ni de salida de los virus. Y acordémonos que la única persona que traslada un virus es el que está enfermo con síntomas de enfermedad, o sea, tosiendo. Y cuando toses salen millones de gérmenes. Algunos vuelan en una gotita de saliva que puede quedar atrapada tal vez en un barbijo, pero millones de otros no.
No se ve.
Por eso que la mejor vacuna es cuando tomas el Bondi 60 o el Subte A, y esto te lo dice cualquier profe de microbiología. Ahora, si el uso del barbijo no tiene sentido desde el punto de vista de barrera, sí tiene sentido en disminuirte las defensas, porque te inmunodeprime al oxigenarte menos. Y esto en los chicos es exponencial la importancia, porque los chicos necesitan mayor cantidad de oxígeno. Esto lo saben, por supuesto que sí. Por eso el Ministerio de Salud de la República Argentina en ningún momento te obligó a usar un barbijo. Simplemente fue en algún momento una recomendación. Pero ni siquiera obligó el uso del barbijo. La obligación del uso del barbijo vino por leyes políticas, pero no por una recomendación fidedigna y un orden del Ministerio de Salud. Nunca el barbijo fue aprobado, y el barbijo tiene un montón de efectos secundarios, porque, por ejemplo, cuando vos apoyás tu barbijo en el baño, te lo llenas de enterobacterias, y en la plaza ni te cuento de qué, y si respirás de eso, te lo inoculás, generándote infecciones de tipo oportunistas, que si no, no las hubieras tenido. Nunca en la historia del hombre el barbijo tuvo sentido para proteger al sano, ni ahora ni antes. Si dudan de este argumento de este grupo de médicos por la verdad, busquen el argumento de los premios Nobel y se van a enterar. Y por favor, si usan un barbijo, al menos límpienlo todos los días para al menos infectarse un poco menos. También tiene un carácter psicológico claro de sumisión, de dependencia al mejor estilo talibán. Y no necesitamos ser pedagogos, ni papás, ni mamás, ni maestros para entender lo que está sufriendo un pibe que no puede expresarse. El otro día en la plaza vi una pareja de muchachos de 30 años besándose con el barbijo puesto a ambos. Oh, por Dios,
no te puedo
en pensar. Eso los están transformando a la gente. Ahora, si respetar al otro es usar el uniforme del enemigo, porque acuérdense que uno enseña más por lo que hace que por lo que dice. Si uno usa el uniforme del enemigo y crees que respetas al otro, deberíamos rever la definición de respeto. Hablando de definiciones, se declaró pandemia porque la pandemia se cambió la definición a través de la OMS.
Como la definición de inmunidad de rebaño, cambiada.
Como la definición de inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño era la inmunidad históricamente que se generaba entre las personas al sobrevivir a una epidemia. Y ahora la cambiaron hace semanas, ¿a cuál? Es la inmunidad generada por esta vacuna. Toda esta manipulación de la OMS ha así como llamar vacuna a este producto transgénico que hay dentro de la jeringa, es para confundir a la gente. Pero claramente no puede confundir a un colega, que debe ser el que debe explicar desde un punto de vista de profesor y didácticamente y pedagógicamente la verdad, que es muy simple. Las verdades simples destruyen toda mentira organizada, siempre. Y eso es lo que está pasando ahora.
Aparte, en todo el mundo está viendo estas corrientes, doctor, como la que usted encabeza acá con un grupo de profesionales. Uno puede ver el tema, que otra cosa que te lo muestren los medios en la República Argentina y que te hablen de eso, pero lo que uno puede ver, y quien tiene amigos en otros países, te cuentan de que hay un movimiento mundial de gente que piensa de otra manera y que aparte empíricamente tiene cómo sostener sus dichos, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de negacionistas, ni de conspiranoicos, ni de nada, ¿no? Estamos hablando de sentido común y de ideología básica.
No, por supuesto que sí, y esto es cuestión de tiempo nada más, porque tristemente la vacuna está generando tanto efecto secundario y tanta muerte, que tristemente es lo que vamos a ver en los próximos meses y próximo año. Y la evidencia va a ser clara, la gente se va a enterar en las pequeñas localidades que la persona que se murió fue posvacunada.
A mí, a nosotros nos llaman cuando alguien tiene un pariente que se vacuna y ahora está grave o queda una semana en cama, porque suele pasar eso, es como que tanto se evita que alguien tome el virus y va en busca del virus con la vacuna, se vacuna y queda una semana en cama.
A nosotros nos pasó con el intendente de Resistencia, que nos declaró de interés municipal la charla. Y hablando con él nos contó que la suegra había muerto supuestamente de coronavirus, pero había sido vacunada por coronavirus. El tema es que la señora entró en muy buen estado de salud al hospital, durante 15 días no la dejaron ver y le entregaron una caja con cenizas. Con tanto dolor él nos contaba esto y tanto desconcierto, porque nos decía, ¿fue vacunada? Que le dijimos, por favor, ayúdenos a hacer un debate en las altas autoridades del gobierno. Porque seguramente alguien con alma abierta y siendo buena persona tiene que todavía haber sobrevivido al gobierno. Cuando encuentre uno, por favor, permítanos el debate. Y me prometió buscarlo. Al día de hoy no consiguió a nadie. ¿Cómo puede ser que gente te exprese tanto dolor, tanta impotencia, y lo único que pedimos es debate médico, científico, político, abierto, para que no haya más dolor de este tipo? Y a la gente que le dicen que murió de coronavirus, pues pidan una autopsia. Y fíjense si realmente eso es así o si les están mintiendo. Y si no lo hacen para que el dolor inmenso de la muerte de un familiar les duela menos, al saber la verdad, para evitar que otra persona sufra esto. Estuvimos en San Antonio de los Cobres y en otros lugares de Salta y veíamos como la gente nos decía llorando que ni siquiera podían velar, ni siquiera podían ir a ver la tumba porque hacían cementerios aparte para la gente que tenía coronavirus. No. La gente se enfermaba y iba a Salta y ni siquiera volvía a verlos más. ¿Cómo podemos permitir esto? Este sufrimiento social sin aclararlo. Pero nos dicen que nos cuidan. Hipócritas. Esta gente que nos dice que nos cuida, yo les pregunto simplemente, ¿dónde van los pibes que también van a la escuela a comer con un 55% de pobres y en una de las provincias más pobres del país como Formosa no pudieron ir? O los que necesitan ir a comedores comunitarios o a ollas populares y ahora con este encierro que propone este presidente no pueden ir. ¿De qué lugar nos cuidan? ¿Dónde nos cuidan cuando nos dicen que las campañas de prevención de SIDA, por ejemplo, están totalmente suspendidas solamente por hablar de coronavirus? Y esa sí es una verdadera pandemia en el mundo. ¿Quién le está explicando al adolescente en estos últimos 2 años cómo se usa un profiláctico? ¿O me dicen que no se van a escapar por la ventana? ¿Por qué han suspendido todo lo que cuidaba a la gente? Cuando nos dicen que nos cuidan, ¿dónde se atendieron durante 1 año y pico y ahora va a pasar lo mismo los pacientes terminales que tuvieron cerrados los consultorios externos de los hospitales para la atención de cáncer, por ejemplo, porque solamente se destinaba la atención a supuestos síndromes gripales de coronavirus? ¿Cuántas guardias estuvieron vacías? No nos digan que no. El doctor Gianolfi firmó la del Rivadavia y nosotros otras tantas. ¿Por qué dicen que nos cuidan cuando está pasando esto? ¿Qué va a pasar cuando en el país el 55% de pobres que había en enero, ahora ni sabemos cuántos, con esta economía cerrada, suba el 70% a fin de año? ¿Qué va a pasar cuando seamos un país al estilo Venezuela en su economía? ¿Cómo vamos a poder sobrevivir? Y nos cuidan. Por favor, despertemos. No nos están cuidando de esta manera. No solo hablo de la economía, de la violencia que va a generar la pobreza. ¿Qué pasa con los chicos que están perdiendo 2 años lectivos de instrucción? Las frustraciones, la pérdida de parámetros de construcción de su ser social. ¿Qué pasa con los chicos chicos que no están teniendo códigos de relación con otros chicos? ¿Qué pasa con los femicidios, los hombres golpeadores, que ahora esas mujeres tienen que convivir con estas personas sin poder salir? ¿O pueden ir a reclamar a una comisaría de la mujer si no pueden salir ni siquiera a la calle? Por favor, despertemos sobre lo que está sucediendo. No solo no nos están cuidando, sino que nos están manipulando. ¿Por qué? Porque tienen interés en vender la vacuna. Están respondiendo al interés extranjero. Si no, no hubieran aprobado la ley de la vacuna con estas condiciones, dando impunidad y secreto de lo que hay adentro. E impidiéndote que haya un seguimiento de las consecuencias que la vacuna genera. No, nos estarían diciendo, señores, la vacuna se hizo ante este virus que fue aislado. Miren en las comunidades médicas. Estarían haciendo un seguimiento de los efectos secundarios y dirían, el beneficio de la vacuna es mucho más importante que el posible efecto secundario. Sin embargo, no. Y por supuesto nos darían debate. Pero el debate que conseguimos es la negación. Cada vez que hacemos un video nos los bajan. Mi Facebook, el Facebook de Aliados de la Gloria, que son nuestras redes sociales, continuamente están censurados. ¿Por qué? Cuando hicimos un debate público en TV1 hace semanas en Buenos Aires, donde asistimos 12 colegas o 15, la silla quedó vacía del que venía al debate. ¿Por qué pasa esto? Simplemente pasa, porque el único debate que tienen es la amenaza. Desacreditarte y no hablar sobre la verdad. ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros importa como ser individual. Yo cuando esto termine quiero volver a trabajar la huerta y jugar con mi hijo. No importamos nosotros, pero sí importa el mensaje. Atrévanse a hablar mal en contra del mensaje, que es debate médico abierto y sincero, con enormes evidencias en el mundo de lo que está pasando. ¿Por qué no debaten si no tienen miedo a no pasar la mesa de examen?
Doctor, qué gustazo escucharlo. El doctor estará a las 4:30 de la tarde hoy en Plaza San Martín, todos invitados, independientemente del clima, ahí se va a estar. Le agradezco mucho estos minutos, ha sido un gustazo escucharlo. Se nos acaba el tiempo, pero esto es para seguir hablando, porque no termina más este tema, ¿no? Además es atrapante. Quiero agradecerle el compromiso y bueno, estaba en Suiza viviendo, se vino a la Argentina a dar esta batalla. No sé, es algo loco, ¿no? Pero habla del compromiso, así que bueno, en nombre de la ciudad o de quienes nos escuchan, gracias, doctor.
Gracias a vos. ¿Me permitís despedirme con el artículo 14 de la Constitución de la República? Porque estamos en una república.
Totalmente. Lo venimos difundiendo, se lo dejo en sus manos.
Señores políticos, esto es, era y será una república. ¿Y saben qué? Mi chosno fue uno de los 53 constitucionalistas. Pedro Ferrey, ¿sabes qué? Lo llevo en la sangre, Fernández. Lo llevo en la sangre. 15 generaciones de patria. ¿Sabes qué? Esto se va a representar. Y la patria va a volver a ser patria. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. A saber, trabajar, ejercer toda industria ilícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censuras previas. ¿Sabes por qué sé que vamos a ganar? Porque dentro de cada persona hay una partecita divina que no está olvidada. Y cuando entras en contacto con eso y te das cuenta de tu potencialidad, sos imparable. Estamos acá para ser libres, señor presidente. Estamos acá para hacer lo que siempre pudimos haber sido, una gran nación. Y no vamos a parar desde la no violencia y desde la búsqueda de la verdad hasta que así sea. Buenos días.
El doctor Mariano Arriaga con nosotros.
La mañana de Fresh. Fresh.
Marcos, buen día. Soy Caro, la cocinera del Pollo Loco. Te escuchamos con Marito.